En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Hoy es viernes 26 de octubre, antevíspera del Clásico. Vamos a saber cómo llegan Real Madrid y Barça a la cita y vamos a hablar con quien hace el milagro de que 650 millones de potenciales espectadores de casi 200 países no se pierdan ni un detalle de todo lo que ocurra sobre la hierba del Camp Nou. Mañana se abre la décima jornada con el Girona a Rayo y el Atleti Real Sociedad, y Simeone ha hablado esta tarde, ahora lo vamos a escuchar. Además, en Fútbol Madrid os presentamos al mejor goleador de España, y en femenino personal, hoy una historia de lucha y superación ligada al amor por el baloncesto y por la vida. José Luis Machuca realiza y Javi Rodríguez coordina. ¡Comenzamos! Viernes, previo a una nueva jornada de Liga y muchas cosas que contar. ¿Cuál es el mapa de sonidos del día? Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Arranca en estos momentos la jornada 10 en Primera División. El liderato está en juego en el José de Zorrilla entre el Valladolid y el Español. Si el conjunto de Rubi gana, se pondrá primero en solitario, mientras que si lo hace en el de Sergio González, compartirá la parte más alta de la tabla con el Barça. En estos momentos, minutos 2 de partido. Valladolid 0, Español 0. Pero sin duda todos los focos estarán centrados en el Clásico del domingo, donde el Madrid se juega mucho más que 3 puntos. Sergio Ramos tiene claro que el conjunto blanco volverá a la senda positiva.
Al final, como bien dicen, las adversidades cuando más representamos nuestros valores a nivel de club, y en este sentido, después de una racha complicada, pues el problema más complicado, más nos gusta, ¿no? Más disfrutamos, ¿no? Y por lo tanto más grande nos va a hacer salir de esta. Estamos en el camino idóneo, el trabajo y sobre todo ser constante, y yo creo que eso, estando unido, pues es la clave del éxito.
Será el primer clásico sin Messi ni Cristiano 11 años después. Luis Suárez no se fía del Real Madrid.
Todo el mundo sabe la clase de jugador que es, pero sí creo que un equipo está por encima de lo que es el nombre de un jugador. Para algo tiene otros jugadores que por algo están en el Real Madrid, que marcan mucho la diferencia, pero sí, el de nosotros, tenemos que hacer nuestro partido, nuestro planteamiento, y no pensar en qué jugadores puede tener el rival, en este caso el Madrid, o que le falte Cristiano Ronaldo.
El sábado es el turno del Atlético de Madrid, que deberá olvidar la debacle de Dortmund. Recibe a las 9 menos cuarto a la Real Sociedad, a Asier Garitano, y con el ex rojiblanco Miguel Ángel Moyá defendiendo la portería realista. Hoy ha sido protagonista en el partido de la una y habla del recibimiento que espera en el Metropolitano.
No, bien, la verdad que, bueno, no, tampoco soy adivino, pero creo que la afición del Atleti me tiene mucho respeto y mucho cariño, y así me lo demostraron en el tiempo que estaba ahí, incluso en partidos donde me ha tocado arrancar desde el banquillo, que en la última etapa han sido prácticamente la mayoría, y muchas veces había muestras de cariño por parte de la afición, coreando mi nombre. Hay una gran parte del público que así me muestra su cariño y que me van a recibir bien seguramente.
En la convocatoria colchonera entra Gelson y sigue fuera Jiménez. Simeone ha hablado esta tarde en la previa del duelo y analiza las críticas recibidas tras los últimos resultados.
La verdad que no suelo escuchar demasiado las críticas ni los halagos, porque obviamente uno te debilita y el otro te enoja. Entonces me centro en mirar los últimos 2 partidos que jugamos, donde a mi criterio jugamos mejor en Dortmund que en Villarreal, y que si trabajamos y mejoramos mucho pasaje del minuto que jugamos con el Dortmund, ya sea en el primer tiempo o en el segundo tiempo, estamos cerca de lo que queremos, sin ninguna duda.
El sábado abre la jornada para los madrileños el Rayo Vallecano, que visita Montilivi con la necesidad de sumar una victoria que haga respirar a Michel. El técnico vuelve a contar con el argentino Óscar Trejo, sancionado frente al Athletic.
Y somos ese equipo. Seguramente los resultados llegarán, y es verdad que después de ganar un partido se verá todo mucho mejor, pero para llegar a ese resultado yo creo que hay que hacer un gran partido, y ese es el mensaje que estamos enviando al jugador. Pero les veo muy fuertes y les veo con la conciencia y concienciados de que vamos a salir adelante. Sí, ya te he dicho que yo estoy muy fuerte también.
El sábado a las 6:30 el Levante recibe en el Ciudad de Valencia al Leganés, que ha sumado 4 puntos en los 2 últimos partidos y pasa por su mejor racha de la temporada con la intención de prolongar su gran estado de forma después de 3 victorias seguidas y escalar todavía más en la clasificación de Primera División. De cara a esta cita, el técnico argentino seguirá contando con las bajas por lesión de Alexander Szymanowski, Ezequiel Muñoz, Bustinza y José Manuel Arnaiz.
Bueno, yo creo que hoy sobre todo se están basando en la solidez y en sus 2 delanteros, porque son jugadores capaces de crearse ellos solo una jugada, ¿no? Para mí hoy es el gran valor que tienen, son sus delanteros y la velocidad que tienen, porque bueno, las luchan a todas, cuando están replegados son capaces de llevarte en una carrera de 30, 40 metros. Y después, bueno, ahora están jugando medio con 5 defensas que han encontrado solidez y con esos 2 delanteros un equipo bastante equilibrado.
Y ya el domingo el Getafe buscará volver a sumar 3 puntos en el Coliseum en el partido que abre la jornada dominical justo antes del Clásico. El delantero azulón Jorge Molina ha sido protagonista también en el partido de la una y defiende al equipo ante las acusaciones de conjunto agresivo.
Pues hombre, al final no te sienta bien. Yo creo que aquí todo el mundo cuando va ganando, yo no he visto a nadie que saque rápido, nadie que intente apurar un poquito más el tiempo. Yo creo que lo hacen todos los equipos. Creo que el equipo hace muchos méritos y tiene muchas virtudes más que esa. Jugando a perder tiempo o a hacer faltas como dicen algunos, el año pasado no estuvimos a punto de meternos en Europa y estuvimos peleando con el Sevilla hasta el último partido y este año pues no llevaríamos los puntos que llevamos, ¿no?
Una noticia más, el Consejo de la FIFA ha rechazado este viernes que el partido Girona-Barça, que la Liga pretendía jugar en Miami el 26 de enero, se dispute fuera de España. Esto ha dicho Gianni Infantino.
El Consejo enfatizó el principio deportivo de que los partidos oficiales de Liga deben jugarse dentro del territorio respectivo de la federación.
Por su parte, Tebas dice que pronto irá a la justicia para seguir peleando por la causa que defiende la patronal.
¿Cuándo va usted a la justicia para que un juez decida si hay o no partido en Miami?
En breve.
¿En breve es esta semana?
¿En breve es cuándo?
En breve es, en breve.
Es un término un poco general.
En breve, ¿tú crees que serás en breve? En estos días.
Hacemos radio para vosotros y vosotros y vosotras podéis hacer radio con nosotros enviando vuestros mensajes de voz al número de WhatsApp 609-771-385 o escribiendo en nuestra cuenta de Twitter @partidodelas9. 8 minutos pasan de esa hora hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Este sábado, desde las 12:30, la Liga a escena. Desde Montilivi, Girona, Rayo. Continuamos a las 6:30 con el Levante Leganés. Y a las 9:45, Atlético de Madrid, Real Sociedad. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
El Clásico el domingo a las 4:15 en el Camp Nou, domingo que puede ser de resurrección para el Real Madrid de Julen Lopetegui. Vamos a conocer la información pura y dura de los dos equipos, empezando por la de los blancos. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola Rodri, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, la última hora en el Real Madrid pasan por las buenas noticias que recibe Julen Lopetegui según pasan los días, porque a día de hoy, a 2 días para el partido en el Camp Nou, tiene disponibles a todos sus futbolistas, a excepción de uno, de Dani Carvajal, que es el único que está lesionado y que se pierde el clásico del Camp Nou. Pero el resto, como digo, todos disponibles, porque Marcelo ya ha trabajado con absoluta normalidad después de ese pequeño esguince, después de ese pequeño golpe en el tobillo que sufría en el partido frente al Victoria Pilsen, pero el brasileño está recuperado y también puede contar con otro brasileño, con Vinicius, que recuerden, estaba sancionado porque había sido expulsado la semana pasada en el partido de segunda B entre el Castilla y el Celta B, pero el Real Madrid recurrió al comité de apelación y esta mañana apelación le ha dado la razón, le ha retirado la segunda amarilla y por tanto si Lopetegui quiere contar con Vinicius, que eso es otra cosa y que a día de hoy no está demasiado claro, podrá llevárselo a la ciudad condal. El resto, como digo, absolutamente todos disponibles menos Carvajal, así que previsiblemente el equipo para jugar contra el Barça, Courtois en portería, Nacho con más opciones de ocupar el lateral derecho, Marcelo al izquierdo, Varane, Ramos centrales, delante Casemiro con Kroos y Modric y arriba tiene pinta que van a jugar Isco, Benzema y Gareth Bale. También alguna opción para Marco Asensio pero seguramente algo menos, porque va a ser una lucha en el centro del campo con muchos centrocampistas, teniendo en cuenta que en el Barça tampoco está Messi, así que apostamos por este equipo. Mañana, última sesión para los blancos y viaje a la ciudad condal.
Pone campo el Barça, el líder de la Liga y de su grupo de la Champions. Estamos en Barcelona con Sergi Ninú, que de Radio Canal Barcelona. Hola, Sergi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo llegan los de Valverde?
Bueno, pues con bastante optimismo al partido de este domingo, después de la victoria contra el Sevilla, de la victoria también bastante convincente contra el Inter de Milán. Y bueno, que no esté Leo Messi, que de entrada parecía pues que era una debacle para el Barça, pues el equipo respondió, y especialmente contra el Inter. Y bueno, pues esto, llega con optimismo al partido, después de haber superado pues una racha muy negativa de resultados, ¿no?, de juego contra el Athletic Club, contra el Girona, contra el Leganés. Parece que se ha superado este bache y ahora el Barça llega bien al Clásico del domingo.
¿Va a ser también Rafinha la solución por delante de Dembélé?
Pues seguramente sí, porque como digo, la fórmula Rafinha funcionó contra el Inter de Milán el miércoles, y creo que a Valverde pues le sirvió un poco de prueba, ¿no?, de cara al partido contra el Real Madrid. Y como digo, como le funcionó el miércoles, lo más probable es que repita el mismo once con Rafinha jugando más o menos en la posición de Messi y con Sergio Roberto en el lateral derecho.
La teoría dice que esto es un clásico, que no vale de nada el momento previo de los dos equipos, pero te confieso que aquí en Madrid hay un cierto temor a lo que pueda pasar, porque si sale escaldado el equipo de Lopetegui, ya la brecha es importante en la clasificación y se puede abrir aquí un problema serio dentro del club, con alguna posible destitución incluida. En Barcelona, ¿qué ambiente se respira? ¿Se sabe que es o que puede ser el momento de hacer daño de verdad al rival?
Bien, hombre, la gente siempre tiene un poco de... le hace gracia, ¿no?, esto de que saber que una victoria del Barça pues muy probablemente significa destitución de Lopetegui. Pero en el fondo hay mucha precaución. Yo veo mucha cautela entre el aficionado y también entre los jugadores y el equipo técnico, porque se sabe que el Real Madrid nunca se le puede dar por muerto, ¿no? Y aunque ahora pase por un mal momento, sobre todo de cara al gol, eso no quiere decir nada. Y realmente, pues si Benzema, Bale, Isco, quien juegue el domingo, puede perfectamente pues hacer un buen partido y ganar. Por lo tanto, aquí nadie sale confiado. Y ya hemos visto históricamente entre Barça y Madrid que el equipo que muchas veces llega peor o más necesitado, pues es el que acaba llevándose la victoria. Por lo tanto, ya te digo yo que aquí en Barcelona nadie saldrá confiado el domingo, ni los jugadores ni tampoco la afición, de que Madrid está, que se le puede dar por muerto, ni mucho menos.
El balón, como siempre, decidirá. Gracias, Sergi, por jugar con nosotros el partido de las 9.
Pues encantado, hasta otra.
Seguimos hablando del clásico, sin duda uno de los acontecimientos globales del último siglo. 183 países verán el partido en directo, habrá 650 millones de espectadores potenciales, y el artífice de ese milagro, el responsable de llevar las imágenes del encuentro a todos los rincones del planeta, se llama Óscar Lago y nos está escuchando. Hola, Óscar, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Jefe de realización de MediaPro, ¿no?
Sí, responsable de realización del fútbol para MediaPro y la Liga.
¿Cuántos años realizando partidos de fútbol?
Pues unos cuantos ya, porque tuve la suerte de empezar muy joven y empecé sobre el año 91 aproximadamente, antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona.
¿Y en este tiempo, desde el año 91, tienes un cálculo aproximado de cuántos partidos habrá realizado?
Pues no, la verdad es que no soy de llevar estadísticas. Muchos y de todo tipo, pero no te podría decir un número, la verdad.
¿Y clásicos? ¿Tampoco lo sabes?
No me gusta, no me gusta hacer un cálculo. Hemos hecho muchos, diferentes competiciones, en la Liga, en la Copa, en competiciones europeas, pero no te podría decir el número, unos cuantos.
Estamos en la víspera casi del partido de este domingo, del clásico de este domingo. ¿Te lo tomas como un partido más o sientes la responsabilidad, también la carga de trabajo, supongo, o incluso la presión de que estamos hablando de un clásico?
Pues mira, es un poco extraño, porque al final todos los que nos dedicamos a esto nos hace mucha ilusión este tipo de partidos, pero no significa una presión extra, porque nosotros siempre, cuando toda la gente que estamos en la operación de un partido de fútbol, pensamos que al final es un juego de 11 contra 11, dura 90 minutos, esto no cambia. Y si hay una cosa que sí que nos puede preocupar, que es cierta relajación o un poco de confianza, demasiada confianza. En los clásicos nunca pasa, es al revés. Todo el mundo que va a trabajar en un clásico va con la máxima concentración, va con la máxima preparación, y eso nos da a todos mucha tranquilidad, porque no hace falta pedir un extra a la gente que trabaja en el equipo, sino que es seguro que van a ir con la máxima concentración y la máxima entrega para el partido.
Yo siempre os imagino a los realizadores en un partido así, en una sala enorme, con un montón de pantallas. ¿Cómo cuántas cámaras tendrás pinchadas a la vez para ir decidiendo a cuál das prioridad?
Bueno, nosotros este partido vamos a realizarlo con unas 32, 33 cámaras aproximadamente, que es un número muy alto de cámaras. Para que os hagáis una idea, son las cámaras que se utilizaban en un partido del Mundial en Rusia, por ejemplo, en un partido de fase de grupos, y son muy poquitas cámaras menos que las que se utilizan en una final de Champions, que se utilizan unas 40, 42 aproximadamente. O sea, el número de cámaras que se utiliza es muy elevado. Las cámaras tienen una función muy concreta, la mayoría de ellas. Pero nuestra gran ventaja es que en la Liga Española, desde hace 3 temporadas, el estándar de producción semanal de cada jornada es muy alto. Entonces estamos ahora produciendo partidos cada semana con 22, 23 cámaras, por lo cual todo el equipo ya tiene el engranaje muy preparado para trabajar a este nivel tan alto.
¿Cuántas de esas 30, 32 cámaras están destinadas a seguimientos, a planos cortos de protagonistas puntuales del partido?
Mira, pues en este tipo de partidos usamos unas cámaras concretas, que son una cámara para cada entrenador de cada equipo, que está fija todo el partido con el entrenador. Después utilizamos 2 cámaras más para la estrella de cada equipo, que este año va a ser un poco más difícil elegirlas, después de los últimos años que no había que discutir.
Eso te iba a preguntar, ¿no? Sin Messi y sin Cristiano, ¿tenéis ya claro a quién vais a seguir o a quién vais a hacer ese marcaje estrecho?
Pues lo estamos discutiendo internamente, porque primero hasta última hora no sabremos si puede haber novedades en la alineación, o si puede haber lesiones, o si puede haber altas o bajas. Pero eso sí que es una novedad para todos los que nos dedicamos a esto, porque nos hemos pasado, pues no sé cuántos, 8 o 9 años sin tener que hablar de este tema. Estaba claro cuál era, para quién era cada cámara, y ahora tenemos un trabajo extra, pensar quién es.
Lo que sí que tenéis claro que Lopetegui va a salir en muchos planos, ¿no? Porque tanto si la cosa va bien como si la cosa va mal, es un protagonista indiscutible del partido, ¿no?
Sí, es protagonista, pero es un tema que también, este sí que es un tema que nos preocupa, porque nosotros no nos podemos convertir en jueces de nada, ¿eh? Y este es un tema que yo hace días que con el equipo estamos hablando, en ver qué papel tenemos que hacer nosotros en este sentido, porque es evidente que Lopetegui será protagonista, pase lo que pase. Pero el espectáculo que espera la gente ver en todo el mundo está dentro del terreno de juego, no fuera, ¿eh? Y nosotros vamos a evidentemente ver sus reacciones y a ver su comportamiento y a ver cómo reacciona en función del resultado. Pero sin olvidarnos que lo importante es lo que pasa con el balón dentro del terreno de juego.
En Inglaterra se editorializan las realizaciones. Por ejemplo, si Benzema falla una ocasión, inmediatamente habría un plano de Mariano en el banquillo. O si la cosa va rematadamente mal para el Real Madrid, plano de Lopetegui y a continuación otro de Florentino, ¿no? Como que ya se va lanzando una carga subjetiva, ¿no? al relato que está sucediendo. En vuestro caso, eso ¿por dónde va? ¿Lo consideráis así? ¿Es un estilo que también manejáis, o preferís ir a, como dices, al partido, a lo que sucede en el 105x70?
Intentamos coger el camino del medio. Es decir, no nos podemos salir del partido. Básicamente, no podemos estar haciendo imágenes de otra cosa que no sea el juego cuando el balón está en movimiento. Pero no podemos dejar de explicar lo que está pasando. Al final, la realización de un partido de fútbol en televisión básicamente consiste en explicar una historia. Es explicar la historia del partido de fútbol. Y, y a veces la historia tiene más componentes que no solamente las acciones de gol o los penaltis o los remates, ¿eh? Tiene acciones en el palco o en el banquillo o con los suplentes, y sí que estamos pendientes de eso, pero lo que no queremos es crear un estado de opinión. Queremos transmitir lo que pasa, ver las reacciones, ver los gestos, ver qué está pasando más allá del terreno de juego, pero sin ser tan insistentes o tan partidistas como para intentar crear un estado de opinión con una idea que no sea lo más neutral posible.
¿Habrá alguna innovación técnica en este clásico? ¿Algo que os vais a sacar de la chistera?
Bueno, innovaciones técnicas a estas alturas no hay muchas. Y las que hay se están utilizando en la liga desde hace 3 años, y cada año vamos aumentando con todas las cámaras virtuales y el grafismo virtual y los replays de 360 grados. Estamos trabajando ahora con nuevos grafismos apoyados con los datos de tracking que tiene nuestro servicio de Media Coach, que nos proporciona datos de velocidad de los jugadores y datos ya no solo de velocidad, sino un dato nuevo que hemos estado trabajando con la liga, que es el número de sprints y los metros recorridos a alta velocidad, porque hasta ahora siempre hablábamos de que un jugador pues corre 10 kilómetros al partido, 11, ¿no? Pero ahora estamos trabajando en un dato más concreto, que es cuántos de esos kilómetros ha recorrido a velocidad alta, que es realmente lo importante, ¿no? Uh-huh. Y eso ahí vamos a intentar sacar nueva información.
Y luego hay otra novedad, es el primer clásico con VAR, ¿no? Y vosotros también servís las imágenes al videoarbitraje. ¿El VAR dispone de los mismos planos que el espectador o tiene imágenes especiales?
No, el VAR dispone de las mismas imágenes que tiene la transmisión. Esto no es una implantación de la liga ni una cosa de aquí local, sino que es la normativa de FIFA respecto al VAR. El VAR se nutre de las imágenes de las cámaras de televisión broadcast, y ellos tienen todas las señales de las cámaras, y de manera independiente con esas señales analizan y trabajan y buscan y deciden lo que creen más conveniente.
Uh-huh. Lo peor que le puede pasar a un jugador en un clásico es comerse un gol, a un árbitro quizá no ver un penalti, a un realizador que se tierra trágame, que cuando sucede.
Pues el punto negro de cualquier realizador de fútbol es que no se vea un gol porque estamos haciendo una repetición de un plano corto. Eso es inadmisible en cualquier partido y más en un clásico.
Que lo vean casi 700 millones de personas potencialmente. Y luego este clásico es a las 4 y cuarto de la tarde y eso significa que hay sol y que por lo tanto puede haber sombra, ¿no? La visera del Camp Nou puede hacer que el estadio, el césped mejor dicho, se parcele en dos, ¿no? Uno más oscuro, otro más claro. Eso no te viene muy bien, ¿no?
No, eso no viene muy bien, pero por suerte este clásico no va a pasar. El sol a esta hora de la tarde, el sábado, mañana por la noche, el cambio de horario, y ya hemos estado haciendo pruebas en el Camp Nou y a las 4 y cuarto de la tarde el sol ya no estará en el terreno de juego, ya estará sobre la grada y no va a haber ningún problema en ese sentido.
Ah, está todo bien atado. ¿Se te puede preguntar, Óscar, por los tuyos, de qué equipo eres o lo dejamos?
Bueno, pues yo creo que no es un tema relevante para nadie, y en este país es difícil hablar de esto.
Claro, imagina si no, ¿no?
Sí, que no entiendo mucho por qué.
Este penalti lo repiten y el otro no, ¿no? Ese tipo de cosas sí. Que alguna vez ya te habrá pasado, ¿no?
Sí, pero es una cosa muy nuestra, ¿no? De este país, porque yo viajo haciendo reuniones con realizadores de toda Europa y de Inglaterra y de Francia, que son realizadores que hacen partidos en sus ligas y hacen partidos en mundiales y en Eurocopas, y ellos te explican sin ningún tipo de problema que son aficionados de un equipo o de otro, y cuando me lo dicen siempre pienso que eso en España es mejor de dejarlo aparte. Para otro rato.
En esto el VAR con V os ha quitado mucha responsabilidad, ¿no? Porque antes el juicio paralelo que se hacía en el VAR con B dependía de las imágenes que vosotros eligierais. Ahora ya son los árbitros, con lo cual, ¿no? Ahí os ha liberado
sí,
un poco.
Pero no estoy de acuerdo con eso, porque se ha sido muy injusto las veces que se ha responsabilizado a un realizador, a un equipo, a quien sea, ¿no? Porque porque no conozco a ningún realizador en España que se haya dedicado a esconder imágenes para favorecer a un equipo o enseñar imágenes para perjudicar a otro. O sea que eso, al final todo el mundo tiene sus fobias y sus filias, pero no, eso no ha pasado nunca. Lo que pasa que sí que realmente cuando el árbitro se equivocaba en una decisión o tomaba una decisión concreta y las imágenes pues enseñaban que quizás se había equivocado, pues entonces alguien podría decir que es que estábamos intentando demostrar el error, ¿no? Nosotros lo único que hacemos es enseñar las imágenes que tenemos y unas son mejores y otras son peores, ¿no? Pero en ningún caso, ya te digo, que no conozca a nadie, más que nada porque si alguien lo hiciese se jugaba su prestigio y duraba 4 días en este oficio.
Está claro, las realizaciones tratan de ser neutras, pero este país es así. Ya nos contaba un día aquí Pedro Ruiz que en sus tiempos, cuando puso en marcha la moviola, por la calle le echaban la culpa a él de que su equipo le hubieran pitado en un penalti. En fin, esto no ha cambiado,
me lo imagino.
En muchos años. Nada, Óscar, te deseamos, como a los futbolistas, mucho acierto y que sea un espectáculo. Y se disfruta o no, cuando estás ahí pinchando una cámara, otra, en esa adrenalina, supongo, ¿no? ¿Se llega mucho a disfrutar o es imposible?
Se disfruta mucho del trabajo y sobre todo si los partidos son buenos y con muchas ocasiones de goles y con muchos goles, sí. Se disfruta y disfrutamos todos los que trabajamos en esto, como vosotros, seguro. Y a veces incluso nos gustaría que hubiese un tercer tiempo para seguir.
No estaría mal. Pues te deseamos que lo disfrutes tú y que lo disfrutemos también nosotros viéndolo. Un abrazo y gracias por atendernos.
Muy bien, gracias a ti y hasta luego.
Cero a cero por ahora el marcador. No aparece el invitado especial, Don Gol. Va a venir, dijo. Cross, centro, Ter Stegen que la aleja. Marcelo se anima, no levanta la pelota. Atención con esto, Ramón, palo, Casemiro.
Sale bien Marcelo, el toque que va para el costado. Ahí la tiene Leo, le puede pegar. Messi engancha, Messi primero, le botó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Barcelona! ¡Leo Messi!
Va James. La cambia James, le queda Kroos. Apunta Kroos. Marcelo, ya se ubica en el punto penal Cristiano, mete Marcelo, está, gol de James, gol.
Goles de clásico cantados en Miami, en San Salvador, en Buenos Aires. El clásico tiene vocación global y Tebas ha fijado la hora, las 4:15 del domingo, para que pueda verse y oírse en directo desde todos los rincones del planeta. En Latinoamérica, por ejemplo, se van a desayunar con él, pero en Extremo Oriente van a tener que dormir menos. Shigeki Kubota es el presidente de la Peña Nipona del Real Madrid y nos escucha desde Tokio. Hola, Shigeki, buenas noches.
Buenas noches.
En Japón el clásico se verá tan tarde que ya será lunes.
Sí, exactamente. Ya cambiaron lunes.
Será a las 12:15 de la noche, hora nipona. A esas horas en Tokio no es como para estar por la calle, ¿no? No es como para que la peña se reúna en ningún sitio.
No, generalmente no debimos ningún sitio de ver directo a la partida de liga porque siempre las horas madrugadas estarán nosotros. Pero bueno, a veces, por ejemplo, la partida de Champions, el final de Champions, digo, uh-huh. A veces reunimos a ver el partido de Madrid.
Uh-huh. El clásico es un acontecimiento deportivo de clubes, quizá el más importante del mundo, junto con la Super Bowl del fútbol americano. Por ejemplo, allí en Japón, ¿se sigue más la final del fútbol americano o un clásico Real Madrid-Barcelona?
Yo personalmente creo que el clásico es más visto que el Super Bowl del fútbol americano.
Uh-huh. ¿Y allí en Japón ahora qué hay? ¿Más afición al Real Madrid o al Barça?
Claro que más aficionado de Madrid, claro. Aunque los últimos partidos los Madrid no salen bien, pero Madrid es el mejor del mundo.
¿Qué dicen ahora los socios de su peña del mal momento del Real Madrid? ¿Hay preocupación también en Tokio por cómo va el equipo?
Sí, la La verdad es que sí, sí, sí. Los que últimos partidos no nos han salido bien las cosas, aunque ganó el 2-1 a Victoria Prusen, pero bueno, siempre estos partidos de contrapuesta hay preocupación, pero nosotros esperamos que gane y cambie la racha. Uh-huh. Y luego vamos a competir los partidos de Liga y Champions, de Copa del Rey, todo el título que deseamos conseguir esta temporada.
Y allí en Japón también hablan entre los socios de su peña si entienden que el Real Madrid haya vendido a Cristiano Ronaldo y no haya fichado a nadie para sustituirlo.
Bueno, esas cosas, todo el mundo tiene su opinión, pero bueno, es la decisión del club. Y nosotros siempre estamos al lado de Real Madrid y quien juega, entonces no hay ningún problema, ¿eh? Sí. Tenemos los jugadores mejores del mundo como Modric, Kroos, Bale, Sergio Ramos.
Ajá, y es un auténtico equipazo. Kubota, para despedir la comunicación, ¿tienen en japonés algún grito de ánimo para el Real Madrid en su peña? ¿Hay algún grito que tengan y que utilicen habitualmente?
Sí, bueno, generalmente nos decimos como en español al Madrid, pero en japonés, Gambare Madrid, Gambare Madrid. Gambare quiere decir al Madrid, vamos, así las cosas.
Ajá, bueno, pues seguro que llega ese grito también desde Japón al Real Madrid en el Clásico, partido que va a verse en todo el planeta y que va. Eso es. Sí. Pues ahí queda dicho en las ondas de Onda Madrid. Kubota, un abrazo muy fuerte, muchas gracias por atendernos a estas horas de la noche. Arigato gozaimasu.
Arigato gozaimasu y a usted, ¿eh? Muchas gracias a usted.
El líder tras esta jornada puede salir del Clásico, pero el domingo el primero de la Liga podría ser el Atlético de Madrid, que mañana a las 9:45 recibe a la Real Sociedad en el Metropolitano. Los rojiblancos se acaban de entrenar, Jiménez fuera de la lista, entra Gelson y Arias hará de Juanfran en el lateral derecho. Y ha hablado Simeone, ya hemos escuchado al principio que ha defendido a sus futbolistas y además ha particularizado en dos. Coque Resurrección, quizá no es su mejor temporada, pero para Simeone es indiscutible.
Porque Coque es uno de los mejores futbolistas que tenemos. Tácticamente seguramente es el mejor. Y obviamente puede jugar en distintos lugares, puede jugar en el medio, puede jugar en el costado. Ha jugado con tres arriba como delantero falso alguna vez, en algún partido fuera de casa sobre todo. Y es un jugador muy importante para el desarrollo de nuestro juego. Y lo considero tan importante que aún así, por ahí en pasajes del partido que no se encuentre en su mejor versión, sigue siendo importante para el equipo.
Y ha hablado de otro canterano centrocampista del Atlético de Madrid, Rodrigo, presente en los mejores partidos del equipo, ausente cuando más encaja goles. De Rodrigo, de su futuro, también ha hablado Simeone.
Rodrigo es un jugador extraordinario, que el desafío mío como entrenador es que juegue de titular en la selección de España. El desafío mío como entrenador es que invitarlo a trabajar para crecer y poder jugar de titular en la selección española, que obviamente lo hará con tiempo, con trabajo, porque es joven y porque tiene un montón de argumentos que lo harán llegar a ese lugar, no tengo ninguna duda.
34 minutos pasan de las 9 de la noche, seguimos contando historias alrededor del deporte en Onda Madrid.
El domingo desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al tanto. Partido de primera, Getafe-Betis. Como partido más al tanto, el derbi en segunda B, San Sebastián de los Reyes-Unión Adarve. Y en la Liga ACB, Real Madrid-Burgos. El domingo, Madrid al tanto en Onda Madrid, la radio donde juega tu equipo.
El partido de las 9. En Onda Madrid.
Fútbol Madrid, así que el Real Madrid y los grandes andan quejándose de su problema con el gol y resulta que tenemos en Madrid al mejor goleador de España, así como suena. Diego García, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Buenas noches. Estamos ante el jugador de moda de tercera división y ante un futbolista que se ha ganado a pulso el respeto de rivales y de la categoría. Ya el año pasado fue uno de los jugadores más destacados en su anterior equipo, el Alcobendas Sport, bajo las órdenes de Mateo García. Esta temporada estamos hasta la fecha ante el máximo goleador de toda España, Rodri, de toda España. Cuando digo toda España, es toda España, porque es Primera División, Segunda B, los cuatro grupos y los 18 grupos de Tercera División. No hemos bajado hasta la categoría preferente porque sería una locura, pero te digo también que la preferente de madrileña también es el máximo goleador de esa categoría. Bueno, estamos hablando de Rubén Blanco, que es un mediapunta, ni siquiera es delantero. Arrancó en Regional Preferente de la mano del Colmenar Viejo, donde estuvo allí cerca de 7 temporadas para dar el salto a un histórico Puerta Bonita, que firmó una gran plantilla y logró su ascenso a Segunda División B, aunque acabó perdiendo la categoría de Segunda B. Y Rubén se marchó a Radio Majadahonda para volver a quedar campeón en Tercera y lograr un nuevo ascenso. Tras el Majadahonda, Rubén firma por el Alcobendas Sport y esta temporada ha decidido empezar una nueva aventura en Las Rozas. Nuevo líder, por cierto, esta campaña en Tercera División y pichichi de toda España, como decimos, con 11 goles por delante de los 10 de Robert del Betis Deportivo y los 8 de Stuani del Girona en Primera División. Sin duda, Rubén Blanco tiene una historia bonita que contarnos en Fútbol Madrid y ya te escucha al otro lado del teléfono.
Más goles que Messi, más goles que Griezmann, más goles que Bale, más goles que todos. Hola, Rubén Blanco, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo mola, no?, ser el máximo goleador de toda España.
Pues la verdad que es un honor y un orgullo y la verdad que muy contento por ello.
¿Tú esto lo sabías? ¿Vas haciendo la cuenta? ¿Vas mirando las estadísticas de otras categorías o te ha venido un poco de sorpresa?
No, porque sí que es cierto que el otro día en el vestuario pues me lo comentaron los compañeros y sí que es cierto que lo miré y nada, tenían razón.
¿Ha mirado preferente o no? Porque eso no lo he mirado, toda la preferente, no creo, ¿no?
Eso es un trabajo, ¿eh?
No, eso ya no.
Eso es un trabajo, pero bueno, más goles que en primera, que en segunda B. El Real Madrid buscando gol tras la marcha de Cristiano y tú marcando un promedio de 1,1 por partido.
Sí, pues mira, encantado, si quieren que me llamen.
Si te llama Florentino, lo arregláis enseguida, ¿no?
Hombre, yo voy gratis, si hace falta.
¿Y eres madridista además o qué?
Sí, además sí.
Además mucho. Eso, o sea que ibas a sentir los colores, ¿no? No solo ibas a dedicarte a empujar para adentro la que te cayera, ¿no?
Sí, además de pequeño jugué en el Real Madrid, en las categorías inferiores, y la verdad que eso se me ha quedado grabado.
¿Ah, sí? ¿Coincidiste con alguno de los que anda ahora por ahí?
Sí, algunos sí que coincidimos.
¿Ah, sí? ¿Como quién?
Pues a mí siempre recordaré a Jurado, que los años que estuve con él.
Sí.
Jurado, pues era, para mí fue, cuando le veía jugar siempre a mi lado decía, joder, este chico es muy bueno.
Era la perlita, ¿no?, en aquella época.
Sí, Miguel Torres también. Ajá. Y alguno más, pero vamos, ahora mismo no recuerdo así alguno que destacara también mucho.
Bueno, se te caen los goles y eso que eres media punta.
Pues sí, en esa faceta la verdad que estoy jugando en el centro del campo siempre y nada, este año pues estoy muy afortunado. Además, como somos un equipo muy ofensivo y creamos muchas ocasiones, estamos mucho en el área, así que es cierto que he metido 7 goles de penalti y nada, como estamos mucho en el área, al final se convierte en penaltis y tengo la fortuna de haber metido los 7 que he lanzado este año.
Claro, hay que meterlos, ¿eh? Que una cosa es tirarlos y otra cosa es meter un 7 de 7. Hay grandes jugadores, Messi, por ejemplo, que no termina de tener unas buenas estadísticas desde el punto de penalti. Oye, tú que eres madridista, cuando ves a Benzema con cifras de 8 o 10 goles por temporada, normalmente se dice eso de, hombre, tiene otras cosas fuera del área, ¿no? Es un futbolista que no solo es el gol. Pero claro, tú siendo centrocampista, media punta, además tener gol, ¿tú concibes que un delantero del Real Madrid no tenga unos números mejores en la faceta goleadora?
Hombre, es cierto que siempre es bueno, si eres delantero, pues meter lo máximo goles posible, sobre todo para tu equipo, pero Benzema en este caso es un jugador, como tú has dicho, que aparte de generar muchas situaciones de gol, ayuda mucho al centro del campo, cae mucho a banda, hace muchos movimientos que facilitan mucho el equipo consiga tirar la puerta.
Oye, Rodri, ya que estamos hablando del Real Madrid, de Benzema, este domingo hay un clásico a las 4:15 de la tarde, creo que se para el mundo como siempre. Rubén, ¿qué esperas de ese partido del Camp Nou? ¿Crees que va a ganar el Madrid? ¿Que va a ser un buen resultado? ¿Que Lopetegui va a seguir el lunes? ¿Cómo lo ves?
Hombre, pues los clásicos, como siempre, pues son partidos muy abiertos en los que puede ganar cualquiera, da igual que sea en el Bernabéu, que sea en el Camp Nou. Pero vamos, yo creo que el Madrid ahora mismo necesita la victoria
más que el Barcelona, y yo creo que va a salir a muerte, y vamos, esperemos que consigan ganar para acercarse lo máximo posible.
Bueno, pues a ver, ¿te mojas con un resultado o no?
Hombre, yo siempre apuesto por el 1-3, que me gusta mucho. Ha pasado más de una vez.
Lo anotamos, pues, Rodri. Rubén, escucha, tú has estado en un Puerta Bonita histórico. Has estado en Rayo Majadahonda, que también subió de categoría. Vas líder con las Rozas. ¿Es el objetivo? ¿Quieres ganar tu tercer título en tercera división o cómo está esto?
Hombre, el club sí que es cierto que su objetivo no es ni mucho menos ascender. Pero vamos, yo viendo el equipo que tenemos, cómo estamos jugando, cómo afrontamos cada partido y viendo las sensaciones que tenemos dentro del campo y después de 6 victorias consecutivas, personalmente creo que mi objetivo ahora mismo es ascender a este equipo o por lo menos jugar un playoff porque creo que nos lo estamos mereciendo.
Oye, aquel Puerta Bonita era espectacular, ¿eh?
Sí, sí, fue un año además muy bonito, con unos jugadores increíbles, además teníamos un grupo humano buenísimo y eso sí que es cierto que al final es la clave para conseguir objetivos y ese año se consiguió y vamos, fue muy bonito.
Hombre, tú eres un experto en la materia, o sea que si un club quiere ascender ya sabe lo que tiene que hacer, llamarte a ti. Y oye, las Rozas yo creo que ahí lo tiene, ¿no? Encaminado, eres el talismán, así que seguro que la cosa va bien. ¿Cuántos años tienes, Rubén?
Pues mira, 32.
32. ¿Y todavía crees que estás en tiempo y plazo, por qué no, de jugar en segunda división A? No sé, como sigas así, alguno llamará a la puerta, ¿no?
Hombre, yo físicamente me encuentro muy bien y con una mentalidad todavía muy futbolera, me encanta, me gusta muchísimo ir a entrenar, lo disfruto y vamos, todos los años que pueda disfrutar, sea donde sea, tercera, segunda vez, segunda, donde sea.
Oye, y Albur, ¿qué tal? Amigo a la fuerza casi, ¿no? Desde Colmenar, luego también en la Comendas Sport, ahora parece que vais juntos todos los días al entrenamiento, casi es un compañero y amigo a la fuerza, ¿cómo va esto?
Totalmente. Desde que le conocí, desde que coincidí con él, pues mira, encima nos llevamos muy bien, somos muy buenos amigos y encima en el campo nos entendemos fenomenal. Y nada, yo la verdad que le agradezco mucho jugar conmigo porque sí que es verdad que es un jugador que te da muchas facilidades a la hora de tener el balón.
Te digo una cosa, Rubén, al final el fútbol sirve para esto, ¿eh? para hacer amigos y es con lo que te vas a quedar cuando dentro de mucho tiempo, porque estás ahora que lo tiras, decidas colgar las botas. Te deseamos de momento que la sigas enchufando y que la cosa siga marchando también esta temporada. Un abrazo.
Muchas gracias. Ojalá.
Y como cada semana, noticias del fútbol de Madrid, Diego.
Pues empezamos con la Escuela del Fútbol de Barrio del Pilar, que celebra su 30 aniversario este domingo. Para conocer los actos y el proyecto del club, hemos hablado con su presidente, con Ángel Ruiz. Nos ha atendido para el partido de las 9.
Pues viene el presidente de la federación, Paco Díez, con algún miembro de su directiva, hará el saque de honor, y luego invitaremos a todos los que vengan, incluidos los de Onda Madrid, a un vino español, que es lo importante. Pero nosotros lo que fundamentalmente estamos trabajando con los niños pequeños, sobre todo para quitarles de la calle, que es una cosa fundamental. Mm-hmm. En estos barrios sabes que eso es muy complicado y la calle es muy complicada. Hay mucha cosa fea por ahí. Esto es una familia realmente, ¿eh? Aquí es una familia. Aquí todos nos llevamos muy bien, todos los delegados, los entrenadores, todos, los padres, todos formamos una piña.
El Comité de Entrenadores de la Real Federación de Fútbol de Madrid entregó el pasado miércoles en el INEF las insignias de oro y plata a los entrenadores que llevan de manera ininterrumpida afiliados al comité durante los últimos 30 y 20 años. En el acto estuvo presente el presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, Paco Díez, y el presidente del Comité de Entrenadores de la Federación de Madrid, Miguel Ángel Manzano. Y este jueves se ha presentado la nueva revista de la Real Federación de Fútbol de Madrid, que estará disponible para todo el mundo de manera bimestral, digital y con contenido de todo lo que rodea al fútbol madrileño, con reportajes, entrevistas, noticias de la Real Federación de Fútbol de Madrid, con fotos y resúmenes de todos los eventos y espacio para entrenadores y para árbitros. Y acabamos contando que la selección madrileña femenina sub-17, dirigidas por la seleccionadora Laura Torbisco, se ejercitaron el pasado miércoles sobre el césped de los campos federativos del Ernesto Cotorruelo, donde las jugadoras y el cuerpo técnico ya se preparan de cara al campeonato de selecciones autonómicas, tanto sub-17 como sub-15, donde también se ejercitaron el García de la Mata, y donde Madrid ha quedado emparejado en el grupo D, junto a Castilla-La Mancha y a Cantabria.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
¡Gol!
clásico se juega en Onda Madrid.
¡El Real Madrid!
Este domingo, desde las 4 de la tarde, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid. Además, en segunda, Rayo Vallecano, Osasuna. Y en la Liga ACB, Estudiantes, Baskonia. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Hoy nos visita una jugadora de baloncesto de la Liga 2, que además es fisio, aunque no viene solo porque juegue en la Liga Femenina 2, ni sea fisio. Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. Exacto, en femenino personal traemos hoy a una mujer ejemplar, la cántabra de Torrelavega, Carlota Egusquiza, jugadora de baloncesto del Olímpico 64, que lleva 3 años peleando contra el cáncer, temible enemigo del que ya se ha desmarcado alguna vez y al que ahora, con su admirable fuerza de voluntad, mentalidad positiva y coraje sin límites, volverá a derrotar.
Hola, Loti, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, muy bien. La verdad es que muy bien.
De ánimo, da gusto, ¿no? Siempre con una sonrisa. He visto vídeos tuyos, he visto alguna entrevista anterior y no hay quien te arranque esa sonrisa.
Bueno, sí, tengo días y días, pero intento llevarlo siempre de la mejor manera posible.
Estamos encantados de que estés aquí por razones obvias y también porque creo que hay mucha gente a la que le puede hacer mucho bien escucharte.
Bueno, yo la verdad es que siempre lo digo, si con mi historia puedo ayudar, por poco que sea, a cualquier persona que se encuentre en algo similar, ya me merece la pena.
Hace 3 años tú tenías 27, si no me equivoco, es decir, ahora tienes 30, jugabas al baloncesto y vas a una consulta médica con el bikini puesto, ¿no?, debajo de la ropa porque te ibas a la playa después.
Sí.
¿Y qué pasa?
Pues, como dices, iba con el bikini, yo iba a una consulta normal. Es verdad que, bueno, era una consulta de gine, pero bueno, como cualquier revisión que tenemos las chicas. Y nada, iba con el bikini porque después me iba a la playa y bueno, pues mi sorpresa fue cuando de esa consulta salí con un diagnóstico que no me esperaba. Yo entré ahí pensando que era una revisión normal y salí de ahí sabiendo que, pues, que tenía cáncer y que me había cambiado la vida por completo.
Hay una pregunta que se hace cualquiera, ¿no?, que escucha un diagnóstico en un momento que no espera, que es ¿por qué a mí? A lo mejor la pregunta es ¿por qué a mí no?, ¿no? No sé si por ahí empezó la aceptación en tu caso también.
Sí, todo el mundo me lo dice, que bueno, que lo normal es preguntarte eso. Yo la verdad es que, si te soy sincera, nunca me he preguntado por qué a mí. O sea, yo si algo he aprendido es que no puedo estar haciéndome preguntas con reproches, maldiciendo que me haya pasado esto, porque al final, si algo he aprendido es que el tiempo pasa muy rápido y todo el tiempo que pierda en reprochar, en estar triste, en venirme abajo, es tiempo que pierdo de disfrutar e intentar curarme.
¿Has encontrado referentes dentro del deporte, porque tú lo practicas desde siempre, te gusta, o fuera del deporte, has encontrado alguna referencia que a ti te estimule para pelear?
Bueno, desgraciadamente es una enfermedad que toca a muchas personas de todo tipo, que te los puedes encontrar en el trabajo, en la televisión, en el deporte, en cualquier sitio. Y bueno, yo ya no solo cáncer, sino yo cualquier persona que tenga una enfermedad o que tenga un problema de salud, que bueno, que le cuesta sacar día a día su fuerza para seguir adelante, a mí para eso ya todos son un ejemplo.
Sí, Loti, ¿y cuántas de las cosas procedentes del básquet y de sus valores estás aprovechando o has podido aprovechar en tu lucha contra el cáncer?
Bueno, yo realmente el baloncesto, yo siempre lo digo, que me ha ayudado muchísimo. Pero ya no solo el hecho del baloncesto en sí, sino el ponerme un objetivo. Mi objetivo cuando me dijeron que tenía cáncer era volver a jugar. Y bueno, yo todas las mañanas me despertaba sabiendo que tenía que conseguirlo. Había días que lo veía más cerca y días que lo veía más lejos. Pero sin duda, si algo le debo al básquet es que me ha dado la fuerza necesaria para levantarme todos los días con la única finalidad de volver a jugar.
Has protagonizado documentales, triunfas en las redes sociales, te han dado premios como el Atlas, por ejemplo. ¿Cómo valoras todo esto? ¿Qué importancia tiene?
Pues eso es lo que digo yo siempre, la parte bonita de la enfermedad. Lógicamente me gustaría que todas esas cosas pudieran venir por algo que no fuera algo tan duro como el cáncer. Pero sí que es verdad que si tengo que destacar una parte bonita de todo esto, por difícil que sea, pues es eso. Ya no solo el reconocimiento, sino que el apoyo que recibo de la gente. A mí los premios o lo que dices de las redes sociales es algo secundario. Yo simplemente el apoyo que recibo diariamente de la gente, que me escribe, gente que no conozco, que me manda un mensaje para darme ánimos y apoyo, para mí eso es lo más importante de todo.
Al final este es un partido largo en el que parece que el marcador no es muy fiable, ¿no? Cuando crees que lo estás ganando, ¿no?, de repente viene el rival y te recorta la distancia, ¿no?, y hay que volver a empezar de cero.
hay que tener la cabeza siempre fría, el ánimo siempre intacto, ¿no? Es un poco así, ¿no? La analogía puede valer, ¿no? Lo que aprendes en jugando, compitiendo en esto también.
Sí, yo sin duda creo que lo más difícil que me está, o sea, lo que más me está costando a mí de mi enfermedad es la inseguridad, la incertidumbre, el saber que hoy estoy aquí con vosotros y estoy fenomenal y se puede decir que ahora mismo, en este mismo momento, no me duele nada y estoy muy bien. Y paso mañana, puedo despertarme con un dolor, acabar en urgencias, que me ingresen y estar una semana entera en el hospital. Entonces es verdad que intento disfrutar día a día porque, lo que dices, es una enfermedad de idas y venidas.
Loti, una vez superado el proceso, van a quedar consecuencias físicas que van a condicionar tu futuro, lo cual no debe impedir, no lo va a impedir, de hecho, que seas una persona plenamente feliz. ¿Cuál quieres que sea el rumbo de tu vida una vez vencido el cáncer? ¿Te has planteado nuevos propósitos durante toda esta pelea que estás planteando?
Bueno, la verdad es que, como os acabo de explicar, no me gusta pensar en un futuro muy lejano ni muy a largo plazo, porque esta enfermedad me ha enseñado que tengo que aprender a vivir el día a día, disfrutar de cada momento, y lo que tenga que venir vendrá. La verdad es que no me he planteado nada así importante, decir, pues quiero hacer esto cuando me cure. De momento mi objetivo es curarme, si puedo volver a jugar a baloncesto, y luego pues sí que me gustaría de alguna manera poder llegar a la gente con mi historia, pero todavía tengo que pensar la manera, pero sí me gustaría.
En este proceso has tenido dos momentos de gloria, ¿no? También de poder festejar, ¿no? Y con tu gente, que son los momentos en los que has podido reaparecer, volver a jugar, anotar un par de triples, ¿no? Hacer que el pabellón se venga abajo, ¿no? Hemos visto el vídeo, fue muy emotivo. Eso te alimenta también, ¿no? Para seguir.
Sí, yo esos dos partidos para mí fueron increíbles. El primero fue en mitad de la enfermedad. Estaba en medio del tratamiento de quimioterapia y bueno, pues me planteé llegar a jugar sin que terminara esa temporada. Y el último partido de liga pude jugar tan solo un minuto, pero lo suficiente para salir y meter un triple. Y el otro fue la última vez que me recuperé y que estaba bien de la enfermedad. Me planteé lo mismo, volver a jugar a baloncesto y bueno, pues en enero pude jugar y anotar otro triple, que bueno, es al final el resultado secundario, pero bueno, a mí me hizo muchísima ilusión.
¿Qué cosas positivas, dentro de que es una batalla dura y lo sabemos y nos imaginamos, pero qué cosas positivas en todo este proceso has ido encontrando y qué cosas te sirven, te alientan, te valen, te hacen bien durante todo esto, al margen de lo médico, claro?
Bueno, pues como te he dicho antes, una de las cosas positivas que saco es el apoyo que he recibido de gente, ya no solo de mis allegados o familiares o gente más cercana, sino gente que no me conocía de nadie, que se ha volcado conmigo y con mi historia. Y luego también, pues bueno, sonará tópico, ¿no? Pero he aprendido mucho a, como os decía, valorar el día a día. Yo he sido una persona siempre muy inconformista, muy ambiciosa, muy perfeccionista, muy insegura. Y bueno, aunque muchas de esas cosas las sigo teniendo. He aprendido a despertarme por la mañana y ponerme pequeños objetivos que me hagan a mí sentirme bien. Yo no puedo levantarme mañana y decir, voy a ir a entrenar esta tarde, porque sé que no puedo. Pero igual me levanto mañana y digo, venga, pues por ejemplo, mañana voy a empezar en fisioterapia en la pierna. Pues venga, voy a ir al fisio, voy a intentar pues conseguir pequeñas cosas.
Y cobrar un valor que antes no tenía,
sí,
¿no? Supongo.
Pequeñas tonterías que bueno, que igual para una persona ir al fisio es para un deportista lo más normal del mundo, pero para mí mañana ir, que me valoren la pierna y que me digan, pues mira, vamos a hacer esto, esto y esto, para mí es importante.
Te pido, Loti, que escuches esto que vamos a escuchar ahora.
Eso sí que es un placaje, Campbell.
Me gusta un poco de contacto, Piti.
¡Este es el lado izquierdo! ¡Lado fuerte!
¡Lado izquierdo!
¡Lado fuerte!
¡Lado izquierdo!
¡Lado fuerte!
¡Lado izquierdo!
¡Lado fuerte!
¡Lado izquierdo!
¿Qué es esto, Loti, para ti?
Bueno, pues mira, se me ponen los pelos de punta. Para mí es pues mi lucha, es mi vida. O sea, empezó como una frase, bueno, pues eso, sacada de una película que a mí me gustó desde antes de la enfermedad. Y bueno, pues desde que caí enferma me la puse un poco como lema de mi lucha, de pues lo que te digo, de mi vida. Y ahora me acompañan todo. Tanto que, bueno, como ves, lo tengo tatuado.
Lo llevas tatuado en tu brazo izquierdo.
En mi brazo izquierdo. Uh-huh. Y, bueno, para mí significa, pues, lo que te digo, me lo pones y se me ponen los pelos de punta.
Y ahora es tu pierna izquierda, ¿no? La que necesita,
sí,
esa muleta que has dejado ahí en esa esquina, ¿no?
Tendré que buscar otro tatuaje para la pierna. Sí.
Seguro que sí. Bueno, hablabas antes del apoyo de gente desconocida. Tú también intentaste apoyar en un momento complicado a Yeray, ¿no? El futbolista del Athletic, le enviaste una carta. Creo que ha habido cierta fluidez, ¿no? En la,
sí,
comunicación.
Sí, además llegó en un momento que, bueno, yo en ese momento había tocado fondo porque fue cuando me pasó lo de la pierna por primera vez. Estaba ingresada en un hospital, un mes ingresada con una pierna que me habían dicho que no iba a volver a andar. Entonces, bueno, me llegó en un momento un poco complicado. Y, bueno, yo me enteré de su historia como sabéis, es un deportista bueno, que juega en el Atleti de Bilbao. Me enteré por la televisión y bueno, pues me permitieron escribirle una carta y se la hice. La gente me dice, jo, vaya carta más bonita. Yo siempre digo, jo, realmente le dije lo que yo necesitaba que me dijeran a mí en ese momento, por eso me salió así. Y bueno, pues sí, estuve en contacto con él, con su pareja, y bueno, a día de hoy pues seguimos en contacto y sabemos qué tal nos va, y bueno, un poco pendientes el uno del otro de que podamos jugar y sobre todo que vayamos bien de salud.
Ahora no estás jugando en el equipo porque tu lado izquierdo no te deja de momento. ¿Vas a ver a tus compañeras? ¿Te hace bien seguir en contacto con el pabellón, el olor a competición?
Bueno, es verdad que ahora he pasado una temporada un poco más complicada porque bueno, ahora pues con la muleta puedo salir y demás, pero he estado una época, de hecho sigo con medicación fuerte para los dolores y demás. Y bueno, he estado un poco encerrada en mi casa, pero no porque quiera, sino porque la salud no me lo ha permitido. Pero vamos, en cuanto pueda sí que intentaré pasarme por allí, porque al final, aunque me ponga un poco los dientes largos, pues también me sirve un poco de inyección de energía a verlas a ellas.
¿Y tienes toda la intención de bajar de la grada al parque y por lo menos otros triples ganadores desde la esquina vas a enchufar?
Es verdad,
¿no?,
que me pilléis un poco en horas bajas, porque bueno, he pasado una época ahora complicada y bueno, pues ahora lo veo como demasiado lejos ese momento. Pero esto es cuestión de que una mañana me despierte y pongo una fecha. O sea, ya os aviso que una mañana me levantaré y diré este partido y así será.
Así tiene que ser. Loti, ¿qué te importa ahora de la vida?
Pues disfrutar. O sea, realmente disfrutar de cada cosa. Disfrutar de mis amigos, disfrutar de mi familia, disfrutar de los dos sobrinos que tengo, que cada vez que voy para allá me hacen hacer cosas que aquí soy capaz de hacer. Y sobre todo, evitar que pasen los días sin sacar algo bonito de cada día. Yo intento que todos los días, por tontería que sea, me vaya a la cama y diga, pues mira, hoy lo bonito ha sido esto. Pero me he dado cuenta que la vida pasa y que no se detiene por nadie. Porque yo esté enferma, no me van a dar al pause para que yo me cure. Al final tengo que aguantar y seguir con lo que me ha tocado.
Y hasta en los momentos de dolor, de sufrimiento, siempre brota algo bello, ¿eh?
Eso es verdad. Y eso siempre lo digo. O sea, incluso en el peor momento de todo, siempre se puede sacar algo bonito. Siempre, siempre.
Gracias, Loti, por tu testimonio. Es tu casa, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Loti.
Gracias.
Gracias a Loti por su testimonio y por su fortaleza. ¿Hay algo más que debamos saber antes de irnos, Javi?
Bueno, pues contarte que está en juego, como decíamos, el inicio de la jornada número 10 en Primera División, en el choque entre el Real Valladolid y el Español. De momento, tiempo de descanso en Pucela. 0-1 está ganando el Español, que sería el líder de Primera División, gracias a un gol de Borja Iglesias en el minuto 20 de partido. Además, contar que tenemos en juego la Euroliga, jornada número 4, en la que ayer el Real Madrid consiguió vencer al Budućnost y en la que el Barça hoy ha ganado al Darussafaka por 71-79, y de momento el Real Madrid es el único invicto porque el Gran Canaria está casi consiguiendo el principio de machada. Segundo cuarto de partido, de momento 29 iguales en la isla, Gran Canaria 29, CSKA de Moscú 29. Agenda para el fin de semana. Segunda división, que no nos olvidamos, Alcorcón segundo clasificado, Tenerife Alcorcón sábado a las 8:30 y Rayo Majadahonda Osasuna el domingo a las 6. También decir que en baloncesto tendremos el domingo a las 12:30 el Real Madrid-San Pablo Burgos, en territorio Madrid al tanto, y para las 5 de la tarde Valencia Básquet Fuenlabrada. También a las 7:30 Estudiantes Baskonia. Y cerramos recordando el plato grande que se nos viene en Primera División. Girona Rayo mañana a la 1, a las 6:30 de la tarde Levante Leganés, a las 9:45 Atlético de Madrid Real Sociedad, donde además tendremos a un afortunado del partido, un seguidor del partido de las 9 que se llevó dos entradas, Getafe Betis el domingo a las 12 de la mañana y el gran clásico el sábado, el domingo a las 4:15 de la tarde, Barça Real Madrid.
Gracias, Javi. Hasta aquí el deporte. Nosotros nos vamos, pero la radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Buen fin de semana y feliz clásico. Adiós.